Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, coronavirus. Hoy podemos decir que por fin, en esta sexta ola, baja la incidencia en todas las franjas de edad, incluida la de los menores de 12 años, que hasta el viernes seguía subiendo. Eso sí, han muerto 259 personas el fin de semana, se dice pronto. La situación en los hospitales empeora unas décimas. Segunda, la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación ha abierto diligencias sobre el acoso a la familia de Canet de Mar, que pidió que su hijo recibiera el 25% de clases en castellano. El fiscal cree que los mensajes que han recibido en las redes sociales son actos de linchamiento moral. Y tercera, la policía de Alemania ha detenido a los presuntos autores del asesinato de dos policías cuando participaban en un control de tráfico en el oeste del país. Se trata de dos hombres que han sido arrestados en Sarre, la frontera con Francia, uno de ellos con antecedentes delictivos y licencia de armas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se cumplen dos años desde que Reino Unido consumó su Brexit, su salida de la Unión Europea. Desde ese 31 de enero, este programa, nos desplazamos a Londres para encender la linterna desde allí, desde sus calles. Eran las últimas horas del Reino Unido en la Unión.
En el mismísimo 10 de Downing Street, una de las patas de este Brexit, lo hicieron muy bien. La estrategia les funcionó por los pelos, 52 contra 48 el resultado del Brexit, pero les funcionó. Si alguien quiere estudiar cómo funcionan las fake news, perfectamente manipuladas, vendidas y distribuidas, que se estudie la historia del Brexit, desde el inútil
tal cual,
de Cameron.
¿Eh?
Hasta
tal
la
cual, anda que no sigue valiendo hoy el discursito. En fin, la mayoría de britis no sabían o no quisieron saber lo que vendía después. Los problemas propios de un país que optaba por el aislamiento en lugar de la cooperación, una isla que sería la primera afectada de casi todas las crisis que vinieron después. Y llegó la pandemia y la escasez. Y el Reino Unido fue el primer país en sufrir la falta de materiales y de mano de obra. También problemas en las fronteras, en los transportes, falta de combustibles y hasta de productos sanitarios. Dos años después, las encuestas señalan que si se repitiese el referéndum, el 51% de los británicos optaría por permanecer en la Unión Europea. O sea, lo mismo, pero al revés. Rocío trabaja allí como científica, llegó hace unos años para investigar y la crisis del coronavirus la ha puesto en primera línea. Trabaja en un proyecto muy concreto.
Mi investigación se centra en entender mecanismos moleculares de asma y también mecanismos moleculares de virus respiratorios, en particular el rinovirus, que es el catarro común. Y bueno, por supuesto, pues ahora en mi grupo también estamos investigando cómo las células del pulmón reconocen y procesan el corona.
Su vida está en Londres, allí desarrolla su carrera, pero nota cómo el Brexit ha lastrado las relaciones de los británicos con el resto de países.
A nivel de investigación y a nivel académico creo que ha sido un palo muy, muy gordo, porque programas como el Erasmus, que daban unas oportunidades fantásticas a gente joven, pues ya no existen. Entonces creo que hemos perdido mucho.
Cuando Rocío se quita la bata de investigar, también es hija, amiga, claro. Todos aquellos viajes que antes realizaba España sin problemas, ahora se han convertido en una auténtica odisea.
Dificulta mucho la comunicación y la cooperación con otros países. Dificulta no solo los viajes en sí, sino el poder hacer visitas a otros sitios en Europa, donde antes pues dábamos por sentado que ciertas cooperaciones... que era, ver a la familia era mucho más fácil.
David apostó por el Reino Unido ante la falta de oportunidades en España. Al llegar empezó fregando platos en un restaurante, pero poco a poco fue encontrando sus oportunidades. Ahora es responsable de logística en una tienda de ropa. Ha vivido todo este proceso en el país. Asegura que al menos en Londres mucha gente que votó a favor del Brexit ahora se arrepiente de la decisión.
Aquí en Londres y tras la puesta en marcha oficial del Brexit, lo que se respira es resignación y arrepentimiento por parte de sus ciudadanos. Quien conozca un poco a los británicos sabrá que suelen ser muy fanáticos en todos los aspectos de la vida. Pues bien, este fanatismo les ha salido caro y se están dando cuenta.
2 años ya que coinciden con la gran crisis de Boris Johnson, otro partidario del Brexit. Vamos a irnos en directo hasta la capital británica. El informe del Partygate ha revelado graves fallos de liderazgo, entre comillas, y excesivo consumo de alcohol en Downing Street, también entre comillas, lo tiene todo el chico. Paloma García Ovejero, Londres, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, última hora, ¿qué ha pasado hoy con el Partygate?
Pues que a Boris Johnson le ha salido todo mal. Después de haber dilatado la publicación del informe del Partygate, había un espejismo de crisis superada. Él mismo se comportaba como si las fiestas fueran ya parte del pasado y ahora la prioridad fuera solo Ucrania, pero no. El informe le deja en evidencia, demuestra que ha mentido al Parlamento al menos 2 veces y además revela cosas que desconocíamos. Son 16 fiestas en total, 12 de las cuales investiga Scotland Yard, y una de esas fue en el piso del primer ministro. Ha sido muy revelador hoy en el Parlamento el silencio de los suyos, que no abucheaban al líder de la oposición, cosa que es lo habitual. Y, atención, la pregunta de Theresa May, su antecesora a Boris Johnson.
El 10 de Downing Street no observaba las normas que ellos impusieron a la gente. O no las leyeron, o no las entendieron, o no pensaban que regían para ellos. ¿Cuál de todas?
Boris Johnson solo ha respondido: el informe no dice eso. De momento no ha convencido ni a los suyos, así que le ha salido regular. Pero mañana tiene previsto irse a Ucrania. Es cuestión de ganar tiempo.
Uh-huh. 2 años ya del Brexit, Paloma. ¿Qué sentimiento hay en líneas generales? ¿Te crees las encuestas hoy de producirse? ¿Se daría la vuelta a la tortilla?
No se habla ya. En el día a día está olvidado. Han sido 2 años de los cuales 18 meses hemos estado en pandemia, con restricciones y demás. Luego, en la práctica, pues el desabastecimiento ya no llama la atención, pero ahí está siempre en alguno de los lineales del supermercado. La pésima atención en los restaurantes es habitual, ¿eh? Y perder clientes por falta de personal también. Se ha encajado como uno de los muchos problemas que afectan ahora mismo a la sociedad británica. Luego, los negocios de los españoles aquí pues te explican que lo tienen todo mucho más difícil, hay más papeleos. Y al final, ¿sabes lo que hacen? Comprar más al proveedor local y renunciar a ciertas importaciones de productos. Cada uno se ha ido adaptando, pero son demasiados factores como para aislarlos solo con el Brexit. Tampoco noto yo que haya tantos arrepentidos. Los británicos son pragmáticos. ¿Salió que no? Pues nada, no podemos estar en la Unión Europea. Y los que querían otra cosa, pues saben que la leche derramada sirve de poco. Y más ahora que está reactivándose la economía. O parece que por lo menos las posibilidades vuelven a estar sobre la mesa. Se piensa en el futuro. No se mira atrás ni se piensa en repetir un referéndum. Aunque cayera Boris Johnson, eso es agua pasada.
Pues ya lo lamento. Gracias, Paloma.
Yo más, te lo aseguro, porque seguro. Incluso mandar paquetes a casa cuesta más y llegan poco. Todo se ha complicado para los extranjeros. Pero seguimos. Sí. Un abrazo.
Gracias, Paloma.
Adiós.
En Reino Unido hay más de 150.000 españoles censados. Hemos llamado a uno. Julio Bruno fue CEO de Time Out y es inversor. Time Out cubre eventos, entretenimiento, cultura en ciudades de todo el mundo. Está presente en Madrid y Barcelona. Claro, solo por su actividad durante tantos años, Julio puede contarnos muy bien cómo ha sido este Brexit. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Te pido una fotografía del sentir británico, si es que ya vimos que se partió casi al 50%. 2 años después, ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál sería ese sentimiento?
Bueno, como contaban periodista aquí, pues efectivamente de los dos años la mayoría han sido de pandemia, con lo cual aquí se ha confundido mucho los problemas que ha traído el Brexit con los problemas que nos ha traído la pandemia, y de hecho no se ha diferenciado en muchos casos. Es verdad que de vez en cuando hablas con gente que te dice, bueno, el Brexit ha sido un terrible, etcétera, pero como la pandemia ha sido lo que nos ha creado mucho más dolor inmediato, ha sido la gran, si puedo decir, excusa de este gobierno para, bueno, pues para achacar todos los males, que muchos provienen del Brexit, a la pandemia.
¿En qué ha afectado el Brexit? Me comentaba Paloma en el envío, comentaba otra amiga, Rocío, en el tema de los viajes, salir y entrar ya directamente por frontera. ¿En qué más ha afectado?
Pues mira, lo obvio ha sido, por supuesto, la falta de suministros. Si os acordáis, hace unos meses estaban prácticamente mendigando que camioneros se quedaran en el Reino Unido un par de meses porque no había quien llevaba transporte. O sea que los problemas de suministros han sido y siguen siendo malos. Hay una gran falta de obra, que eso sí que es, sobre todo por Brexit. Ha habido unos 750.000 a 1 millón de europeos que se han ido del Reino Unido, en los cuales pues eran muchísimos de la gente de servicios, camioneros, matarifes, enfermeros, camareros, etcétera, que se han ido. Y si a eso añades todos los ERTEs que se han hecho aquí en Reino Unido, quiere decir que la gente de aquí no quiere hacer esos trabajos, con lo cual es bastante duro, no solo el servicio que Paloma comentaba en los restaurantes, sino para las empresas buscar personal cualificado, porque mucho de ese personal es de Europa y se han ido y no pueden volver.
En el día a día de las empresas, de tus inversores, de tus intercambios, de los negocios, ¿eso cómo afecta en la City?
Pues mira, la City afecta en ese sentido de que no pueden tener la gente que tenían antes, por ejemplo, gente que entendía de otros países, idiomas, de una cuestión más internacional, esa gente no está aquí. Y es muy difícil. Por supuesto que empezaron esta situación con lo de los puntos, ¿no? Para darte el pasaporte o darte el permiso para trabajar en el Reino Unido. Pero hoy mismo salió una nueva ley, se ha publicado una futura nueva ley hoy que se llama el Brexit Freedom Bill. Entonces, esto es un documento que me estaba leyendo hoy de 100 y pico páginas, en lo que habla el gobierno y Boris Johnson de lo que va a significar esa libertad del Brexit. O sea, porque todavía aquí tenemos seguido teniendo muchas leyes europeas y no hay leyes todavía del Reino Unido que las reemplacen, etcétera. O sea, que se sigue vendiendo a nivel gobierno esas cosas. ¿Y por qué ha salido hoy? Bueno, pues Paloma te lo decía, por el Partygate famoso de Boris Johnson y su equipo. Pues estamos hablando de Ucrania, de Putin, una visita a Ucrania que va a hacer el primer ministro Boris Johnson esta semana, y por supuesto el Brexit, cómo vamos a ser libres otra vez. Entonces, este documento claramente parece, para mí me parece una distracción de lo que está pasando en el país con su Partygate. Y en todo esto decía que se difumina, no se mezcla lo que es la pandemia con lo que realmente es el Brexit.
Claro. Mira, hoy mismo estaba hablando en casa de montar un fin de semana en Londres, cosa que hacíamos con relativa frecuencia, por suerte. Nos encantaba ir a los musicales, nos encantaba ir desde Harry Potter hasta, yo qué sé.
Sí.
El turismo también se ha visto muy afectado, supongo, ¿no?
Muchísimo. Y igual que tú, tengo amigos míos que venían siempre a visitar y decían, claro, vamos a ir. Claro, ponerse a hacer que si el hasta hace, ahora te explico que esto cambia, este jueves cambia, pero esto de hacerte el locator form y el test al llegar aquí, y el test antes de venir, etcétera, ha sido muy complicado. También he de decir que a partir de este jueves de esta semana, ya no va a haber restricciones al viaje. Tú puedes, si estás vacunado, vienes de España, ya no tienes que hacerte ni el test a venir, ni el test a llegar, ese test famoso de los dos días.
Sí.
Con lo cual están dando muchísima libertad al turismo ahora.
Para terminar, ¿te atreves a hacer una previsión de futuro? ¿Habrá Brexit en algún momento?
Pues yo creo que sí. Yo ya te dije, Ángel, no sé si te acuerdas, hace un año, sí, hablando en tu programa, que yo creo que sí va a haber una reunificación con Europa en algún momento, pero lo que no sé si va a ser un United Kingdom,
ya,
sino porque Escocia a lo mejor se irá por su cuenta, Irlanda del Norte, como vemos, un gran problema todavía que no se ha resuelto en cuanto al Brexit, puede que también se reúna con Irlanda y puede que vaya a haber una vuelta a Europa, yo creo que sí, no sé cuándo, pero quizá no de un United Kingdom, pero sí de un Des-United Kingdom.
En cualquier caso, y hago un paréntesis, lo de Escocia es una de las grandes trolas de la historia de la política. Menuda mentira que le colaron y le dejaron completamente colgado después de su referéndum. Pero en fin, esto es lo que tiene cuando juegas a mira la bolita, dónde está la bolita, y luego pasa lo que pasa.
David Cameron ahí tiene mucho que hablar, de tanto del Brexit como de Escocia.
Sin duda, sin duda. Julio Bruno, gracias. Ojalá nos veamos pronto por ahí por Londres.
Pues venga, un placer.
Gracias, Julio. Adiós. Chao. Alicia lleva 5 años y medio viviendo en Inglaterra. Se mudó allí para estudiar su carrera. Por aquel entonces nadie se podía imaginar lo que iba a suceder 4 años más tarde en Reino Unido.
Al principio, yo cuando me vine a estudiar a Inglaterra, nunca pensé que iba a tener que afrontar el tema del Brexit. Nunca ha sido una cosa que ha estado en mi pensamiento. Pero al final yo me vine a estudiar y cuando pasó lo del Brexit estaba muy asustada porque no sabía cómo me iba a afectar a mí como estudiante internacional. Al final no tuvimos ninguna repercusión, por así decirlo, porque yo ya estaba envuelta en el programa universitario.
Al pertenecer a ese sistema universitario british, antes del Brexit, Alicia no se ha visto especialmente afectada por la nueva normativa. Ella logró terminar sus estudios, cursó un máster y desde hace 5 meses trabaja en el departamento de marketing de una empresa de recursos humanos. Ha tenido las oportunidades que pensaba, ahora otros jóvenes no pueden disfrutar de ellas en el Reino Unido.
Sí, es verdad que muchos amigos míos no han podido a lo mejor tener la oportunidad de venir a estudiar o de venir a trabajar como se hacía antes, muchos veranos aquí a Londres. Por ejemplo, en mi empresa solamente estoy yo internacional, persona internacional, los demás son todos ingleses, entonces sí es verdad que se ha notado muchísimo.
Las consecuencias del Brexit no solo se ha podido notar en los datos de macroeconomía, que también en el día a día de los ciudadanos está presente para mal desde el primer instante. El país, el Reino Unido, es distinto.
Se ha notado muchísimo la falta de alimentos en los supers, en gasolina, falta de personal en tiendas, sobre todo otros países, sobre todo cuando sales a la calle, ya no exactamente lo mismo que cuando no había Brexit.
Otro español que conoce muy bien el Reino Unido y a los british es Julio Crespo, historiador, escritor, fue director del Instituto Cervantes en Londres y es director del Observatorio Hispánico Think Tank en la capital británica también. Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de saludar.
Gracias por atendernos. Acabamos de escuchar a Alicia, esta estudiante ahora ya licenciada en marketing. Dice que el país es distinto. ¿Coincides? ¿Es verdad, Julio?
Sí. El país da la impresión de ser distinto. Pero bueno, en ese sentido, pues muchos países son distintos. Depende del grado. Esto hay que matizarlo mucho. Digamos que sí. Estaría de acuerdo que los efectos de todo lo que ha pasado en los últimos 5 años han cambiado el país.
Mira, discúlpame, Julio, acércate un pelín al micrófono del teléfono. Ahora sí, se nos había ido un pelín. ¿En qué ha cambiado? ¿Cuáles serían esos aspectos en los que dices, en esto han cambiado, no sé, a lo mejor en el orgullo o en ese sentimiento, siguen igual que siempre?
No, bueno, yo creo que eso sigue igual que siempre. Eso tampoco sería... También hay que entender la idiosincrasia del Reino Unido dentro de Europa, dentro de las naciones de Europa, pues siempre ha tenido una personalidad distinta, una historia al margen de Europa, que es lo que le ha influido mucho y, por supuesto, también un legado imperial que sigue pesando bastante. Ahora, digamos que lo que le ha cambiado es que yo veo una sensación de haber perdido el norte, de no saber bien dónde, en qué dirección va. El Brexit es una podemos decir que es una aventura que no se sabe dónde va a acabar. Y en ese sentido, pues hay una sensación de estar desorientados. Eso es lo que yo noto sobre todo. Por lo demás, la esencia del país pues es la misma. Tampoco habría que exagerar en ese sentido.
¿Tú crees que puede haber Brexit de alguna manera?
A corto plazo no es realista, entre otras cosas porque, bueno, a pesar de que el referéndum pues es un hecho atípico y puede considerarse como un signo de esta ola de populismo que ha afectado a tantos países, a tantas, hasta las democracias más sólidas, al fin de cuentas hay que tener en cuenta que el Reino Unido pues es una democracia muy sólida y es muy consecuente con las decisiones que toma. Entonces, un Brexit pues implicaría en primer lugar que Brexit fuera mucho más desastroso de lo que ha sido y luego necesitaríamos un nuevo gobierno. Es decir, que yo creo que tienen que pasar muchos años. Uh-huh. A corto plazo es inviable.
Claro.
Y también, por supuesto, hay que tener en cuenta que tiene que haber una Unión Europea que la acepte, que ahora mismo tampoco serán las circunstancias. Claro, o sea que a corto plazo no.
¿Te crees las encuestas que dicen, claro, en encuestas en términos tan ajustados, yo era el primero que nunca pensé que el Brexit podía ser adelante y salió 51-49, poco más o menos. Ahora dicen que es al revés, me parece un margen demasiado pequeño. ¿Te las crees?
Sí, bueno, efectivamente, en las encuestas se puede ver cierta tendencia. Lo vemos ahora que en los últimos meses ha vuelto a repuntar el no al Brexit. Pero sigue siendo un margen pequeño. Y bueno, si uno ve la evolución de estas encuestas, pues están en ese margen de 52, 47 más o menos, que es un margen pequeño. Es cierto que ahora se están separando más. Parece ser que sí empieza a repuntar el no al Brexit, pero por supuesto con un margen de error muy grande, como hemos visto. Porque claro, hay que tener en cuenta que cuando ocurrió el Brexit, muchos, incluido yo me incluyo, pensamos que iba a ganar el no al Brexit.
Sí, yo también, y por supuesto no soy un absoluto experto. Desde el punto de vista de esa idiosincrasia de los britis, ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Fue una mezcla de orgullo? ¿Fue una mezcla de desapego? Fue una mezcla de, mira, no aguanto más esto, porque en un mundo como este de globalización total, para lo bueno y para lo malo, aislarse de Europa se estaba visto como un suicidio, ¿no? ¿Por qué hicieron eso?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta el entorno de lo que fue la estar bajo los efectos de la crisis financiera, que, bueno, eso benefició al Reino Unido en muchos aspectos porque, bueno, Londres se convierte en el periodo de 2012 a 2017, pues es en cierta medida una época dorada para Londres como centro financiero porque es un refugio de las crisis de todo el mundo. Vienen flujos de capital que llegan de todas las crisis del mundo y a la vez da la impresión de que hay oportunidades para todos y por eso explica la avalancha de trabajadores europeos que llegan en esos años. Y se da, digamos que ese es el caldo de cultivo para una horda de xenofobia que tuvo mucho que ver en el resultado del Brexit. Y, por supuesto, tenemos que tener en cuenta lo que fue una campaña política muy bien orquestada por personajes muy hábiles como son Nigel Farage, que son capaces de montar un partido para sacar al Reino Unido de la Unión Europea, conseguir el apoyo de fuertes medios de prensa y salirse con la suya.
Totalmente.
Eso es lo que hay que tener en cuenta.
Ahora que estamos
esto no se hubiera dado en otras circunstancias.
Seguro. Digo que ahora que estamos hablando tanto de los rusos, de la guerra híbrida, de Ucrania, de la desinformación, para desinformación y fake news, la campaña del Brexit, ¿no?
Sí, efectivamente. Lo peor de la campaña del Brexit fue la falta de información y el grado de confusión que se creó. Y es que, claro, el problema de los referéndums es que simplificar problemas complejos pues trae esas consecuencias. Puede haber algunas razones de peso para salirse del Reino Unido, pero desde luego las que esgrimieron no tenían base. Hubo una muchísima confusión. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un buen ejemplo de por qué no se deben convocar referéndums sobre temas tan trascendentales y temas tan complejos, porque
sin duda
jugárselo todo a la carta del sí o no y con un 50% pues es absurdo y lleva a este conflicto, lleva a fracturar una sociedad. Ese es
el problema de convocarlos, que se lo digan a Cameron, es que puede perderlos. Y puedes perderlo y que te aparezca un tío como Boris Johnson. ¿Este aguanta?
Bueno, Boris Johnson es un producto de estas circunstancias muy peculiares que ha vivido el país. Es en cierta medida un fenómeno político. No debemos olvidar cómo surge como, bueno, fue un alcalde de Londres popular. Y ahora, respondiendo a la pregunta de si aguanta, pues tiene mala pinta, desde luego. Lo que hemos visto hoy, pues desde luego se le pone muy mal, a pesar de que él tiene una habilidad extraordinaria para sobrevivir a todo tipo de escándalos. Su carrera está plagada de este tipo de cosas. O sea, no es la primera vez que Boris Johnson nos cuenta una mentira, o una vez que le pillan en algo que no debía hacer, pues acaba reconociéndolo tarde y pidiendo disculpas y bueno, y sigue para y tira para adelante. La clave es hay que verlo en términos de cálculo político del Partido Conservador. Lo que tiene el Reino Unido, y eso es muy favorable para la democracia británica, es que un primer ministro puede ser derrocado por los miembros de su partido, cosa que sería impensable en otros sistemas políticos, incluido el español. ¿Y esto por qué se da? Porque en el Partido Conservador solo con un 15% de los diputados, con que haya solo un 15% de los diputados que estén en contra del primer ministro, pueden llevar a cabo una moción de confianza, una moción de censura, y que ahí surja un líder que sustituya al primer ministro. O sea que esto, bueno, pues ya se están hablando de quiénes podrían ser, hay algunos nombres. Aquí la clave va a ser si hay alguien lo suficientemente valiente para rebelarse contra Boris Johnson y arrastrar al número de diputados que necesitan para ser derrocado. Puede pasar, desde luego, y tenemos que tener en cuenta que este fenómeno ha ocurrido ya en varias ocasiones, llevándose por delante ni más ni menos que a figuras como Margaret Thatcher, que sí, cayó sí, precisamente por una moción de censura de su propio partido.
De los propios,
así
verdad,
que lo tiene, Boris Johnson lo tiene mal.
En cualquier caso, lo tiene mal. Julio, me quedo con la definición. Es un fenómeno político, totalmente de acuerdo. Sí. Julio Crespo, escritor, historiador, director del Instituto Cervantes en Londres, ex director del Instituto Cervantes en Londres y actual director del Observatorio Hispánico Think Tank. Gracias por la asesoría, Julio. Cuídate.
Un saludo.
Adiós,
un placer, como
noches,
siempre.
Buenas noches. Dos años ya del Brexit. Hemos puesto el foco en el Reino Unido. Hemos hecho balance de lo que han sido estos dos años y lo que queda en el corto y medio plazo. Estos siguen igual. Seguro. Ah, y con Boris Johnson. Hola, Paloma.
Hola, Ángel, buenas tardes.
Línea directa.
Sí, seguramente, fíjate, sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. ¿Serán Mónica Carrillo, Anda, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota al tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna. Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Sale el sol y canta el gallo. Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dashbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dashbeltauto.es. No busques, encuentra.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El dato de IPC que hemos conocido hoy es el primer respiro que da este indicador en casi un año. Desde febrero del año pasado ha ido subiendo todos y cada uno de los meses. Lo ha hecho dejando la inflación en tasas históricas que no se veían desde hace décadas. En enero, los precios bajaron al 6%, apenas medio punto menos que en diciembre del 21, y parte de esa contención se la debemos a los precios de la luz que, por raro que pueda parecer, han contribuido de forma negativa en la inflación, es decir, la han frenado un pelo. Y aún así estamos en el 6. El megavatio hora ha estado durante todo este mes de enero por encima de los 200 euros, pero se ha abaratado con respecto a diciembre, que fue el más caro de la historia. Aún así, la factura eléctrica sigue siendo desorbitada. Enrique Sánchez es portavoz de la OCU.
La factura del mes de enero de 2022 es un 60% más cara que la de enero de 2021, que alcanzó los 69,88 euros a pesar de la tormenta Filomena.
Los próximos meses habrá que estar muy vigilante por cómo fluctúa el mercado energético y cómo se trasladan esas variaciones de precios a los costes de producción y a tu recibo. Será durante el primer semestre del año cuando el gobierno inyecte a la economía casi 25.000 millones de euros. Los va a sacar de los fondos europeos. Pedazo de opin. La mayor parte de los que corresponden a este año y unos 2.600 que no se ejecutaron el mes pasado. Lo que es una incógnita es saber cuándo va a llegar esa millonada a la economía real, a las pymes, a los autónomos. La oposición quiere que el reparto, que dice que el reparto se está haciendo de forma arbitraria y que Bruselas se dará cuenta del engaño más pronto que tarde. Ha sido la respuesta del presidente del PP, Pablo Casado, al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cuando ha hecho referencia a esa carta de la Comisión Europea en la que felicita al gobierno. Eso fue lo que se contó al principio, por lo bien que lo están haciendo.
Creo que es importante que conozcamos que la propia Comisión Europea pone en valor el trabajo que ha hecho el gobierno de España. Por eso somos el único gobierno, el único país de Europa que ha recibido fondos europeos.
Lo que nosotros tenemos que decir es que en el año 2023, cuando se evalúen las contrarreformas del gobierno, pues probablemente la Comisión Europea diga que les han engañado.
El desembolso de los fondos de recuperación está ligado a la puesta en marcha de unas cuantas reformas, entre ellas la reforma laboral. Este jueves, día clave, se vota, se aprueba o no, en el Congreso. El gobierno no tiene claro quién va a apoyar esta nueva ley. Lunes, 31 de enero, último día de mes. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Oye, menudo ridículo Bolaños.
Te iba a preguntar, ¿la Comisión Europea nos ha felicitado, sí o no?
Bueno, la Comisión Europea está felicitando y ha explicado a todos los países por carta por haber enviado sus proyectos. Por cierto, España no es el único país que ha recibido dinero. También lo ha hecho Francia y también lo ha recibido ya Italia. O sea, es que es todo increíble. Es increíble.
Pues sí. Oye, inflación del 6%. Esta mañana, esta tarde, en la tarde de COPE, escuchaba a Trias Debes, el profesor de economía, decir que es como cuando un niño tiene 39 grados de fiebre y le baja 38,5.
Claro.
Sí, le ha bajado media décima, es verdad, está mejor, pero sigue teniendo una fiebre de la leche.
Claro, pero es una barbaridad y es que ya. ¿Cómo no van a subir los precios, no? Te voy a poner dos ejemplos. Hoy cuesta llenar el depósito de gasolina de un coche de 55 litros 88 euros, casi 18 euros más que hace un año. Pero hoy el precio medio de la luz ha estado en torno a los 220 euros megavatio hora. Hace un año, después justo de Filomena, costaba 1,4 euros megavatio hora. Yo también pensaba que era una errata, entonces me he ido a buscarlo y efectivamente 1,4 euros megavatio hora. Y con todo, fíjate tú, lo más preocupante es cómo está subiendo de forma consistente la inflación subyacente, que es esa de la que sacas los precios energéticos y los alimentos frescos, ¿no? Se ha colocado en enero en el 2,4%. ¿Esto qué significa? Pues que todas los productores, las empresas, están ya trasladando esa subida espectacular de la energía, del petróleo, ayer hasta los 91 euros y pico el barril de Texas, a los productos manufacturados, y esto es una espiral que sigue.
Hoy se ha producido una escena, la verdad es que es tremenda, un día va a pasar una desgracia, en el Ayuntamiento de Lorca. Un grupo de ganaderos ha irrumplido en el pleno y ha pasado esto.
¿Te cuesta salir a la calle y decir que uno que es ganadero?
No, no, es que
eres un delincuente. Cuando no haya carne, ni la agricultura, ni la ganadería, le vamos a chupar a la farola.
Se ha montado un pollo importante, ha habido violencia, literal, con los policías que intentaban retener a la masa. Al final han entrado en el pleno, no ha pasado a mayores, sinceramente, por un pelo. Ganaderos y agricultores de toda España llevan semanas denunciando la subida de los costes de producción, Pilar, y esto no ha parado en el campo, ¿verdad?
Es que llueve sobre mojado, ¿no? O sea, vaya por delante que lo de hoy ha sido una burrada, ¿no?
Por
muy enfadado que estés, tú no asaltas por la fuerza a ninguna institución, grande, mediana, pequeña, ayuntamiento, lo que sea, ¿no? Pero dicho eso, llueve sobre mojado. Antes del coronavirus ya había movilizaciones, antes de la pandemia, de los ganaderos y de los agricultores, fundamentalmente porque no se les estaba pagando el precio que les costaba sus productos. Imagínate con estos dos años de pandemia, en donde además de que el consumo ha bajado, porque estábamos todos metidos en nuestras casas, y hay que decir que ellos fueron un sector esencial y que estuvieron durante toda la pandemia dando servicio, sin embargo les ha subido todo, les ha subido la luz, la energía, los precios de todos los productos que necesitan, los fertilizantes, los piensos, ha subido el salario mínimo interprofesional un 40% en tres años, que es una burrada, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen los agricultores y los ganaderos, que era el caso de hoy, ¿no? Pues que ellos defienden las grandes granjas como las pequeñas explotaciones, y que todo tiene una razón, ¿no? Ni todo el mundo puede pagar 10 euros el kilo de pollo de corral, ni 3 euros por un huevo campero, y todo el mundo tiene derecho a comer pollo y a comer huevos, y además necesita comer pollo y necesita comer huevos, ¿no? Claro. Entonces, aquí también hay una parte de ingeniería social que va hacia eso de que hay que comer más quinoa, y mire usted, pues pues es que igual a la gente no le gusta la quinoa, le gusta el pollo.
Claro. Un dato, antes de llamar a Fernando. Suben las ventas del comercio minorista un 3,2%, Pilar.
Bueno, han rebotado en el 2021 un 3,1%, pero hay un pero y hay un pero muy gordo. Y es que en diciembre, que es el mes por excelencia de las ventas, que son las fiestas, que es la Navidad, han caído un 3,3% en tasa interanual, es decir, con respecto de diciembre del año anterior. Pero si se elimina el efecto calendario, Ángel, un 5,9% habrían caído, ¿no? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que el consumo familiar está estancado. Pese a ese dato de rebote del Producto Interior Bruto que conocíamos la semana pasada del 2021, del 5%, el consumo no está tirando del crecimiento en nuestro país. Y hay casi 1 millón de personas que trabajan en el comercio minorista, que son autónomos y pequeños comercios y autónomos dependientes de autónomos, ¿no? Uh-huh.
Vamos a por el profe.
Venga.
Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, profesor de cabecera en La Linterna, habitual en el EA University. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, von der Leyen manda una carta al gobierno, la presidenta de la Comisión Europea menciona la reforma laboral, pero no sabemos, yo creo que sí se va a aprobar, lo que no sabemos es con quién. ¿Qué lectura haces tú de todo este sainete?
Bueno, pero primero que es un sainete, y efectivamente, como se estaba oyendo antes, me parece insólito que el gobierno saca pecho ya de todo lo que puede, digamos, aunque no sea verdad, ¿no? Ya solo le faltaba sacar pecho porque le debe nada al sub-21 Gran Slam a este gobierno. Pero bueno, hablando de...
Tú da ideas.
Oye, seguro que dicen que le vacunaron ellos.
Hombre.
Pues sí, cualquier día dirán que la copa se la negoció en Australia. Pero bueno, hablando de cosas serias, el tema es que la reforma laboral es el hito fundamental de los que depende parte de los desembolsos de este año, los que hablabais antes, los 20.000 millones. Pero no una reforma laboral cualquiera, una reforma laboral que ayude a reducir los problemas fundamentales del mercado de trabajo español. Básicamente el paro estructural elevado, una tasa de desempleo juvenil brutal y la dualidad famosa, la temporalidad del mercado de trabajo. Entonces aquí se plantean dos o tres incertidumbres. La primera es que la reforma laboral se puede aprobar este jueves, porque no está claro todavía, parece que el gobierno no tiene los votos suficientes, ni siquiera jugando con todo tipo de voluntarios de última hora, ¿no? Como incluso Ciudadanos, que parece que se ha ofrecido un poquito a salvar España, de una manera que tampoco se explica muy bien, porque no parece que pida nada a cambio, ¿no? Pero bueno, el primer punto entonces, ve incertidumbre, no hay un acuerdo todavía de gobierno que permita aprobar esta reforma. Segundo, de aprobarse la reforma no hay ninguna garantía de que solucione ninguno de los problemas existentes, porque incluso los defensores de la reforma lo mejor que dicen es que no cambia nada de la situación actual, que la empeora un poquito, pero bueno, que no es suficiente como para oponerse, ¿no? Y por lo tanto, hombre, si no cambia nada, pues no parecería muy sensato tener que aprobar algo para no cambiar nada. Y si lo que cambia lo cambia peor, pues tampoco parecería muy sensato que creemos más paro estructural. Y el tercer punto, y yo creo que es donde está la incógnita fundamental, es... Y luego se va a aplicar, porque claro, aquí lo que somos este gobierno, fundamentalmente maravilloso en aprobar leyes, que luego no pone dinero o no pone los recursos suficientes o no tiene la capacidad o la voluntad política de aplicarlo, ¿no? Y aquí me refiero fundamentalmente a las promesas que hay sobre el contrato de aprendizaje, el contrato de formación, la reforma que no está todavía en la reforma aprobada de la formación profesional y que es fundamental para movilizar el mercado de trabajo español, ¿no?
Pilar.
Bueno, esperaremos a la semana que viene a ver si podemos despejar alguna incógnita, pero vamos con el IPC. Fernando, más allá de ese dato, que nos gustaría saber qué es lo que opinas de ese 6% como dato preliminar, hay algunos productos que de la cesta de la compra que se han sacado este año en esta nueva medición del IPC. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubiéramos introducido otros como el precio de la vivienda, que creo que no está?
Sí, bueno, dos cosas aquí, bueno, tres preguntas. La primera, que mi opinión del dato, el dato es malo, como habéis dicho antes, ¿no? El enfermo sigue con mucha fiebre. O sea, el niño está preocupante para llevarlo al hospital. ¿Eh? Y sobre todo, y esto me parece lo dicho tú, Pilar, inflación subyacente ya está en el 2,4. Es decir, está por encima, claramente, por encima del objetivo. Y lo que es peor es que todo apunta que va a continuar por encima del objetivo del 2% famoso durante todo este año. La subyacente, no solo la inflación de fondo, que es evidente que lo va a hacer, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un problema de inflación. Tenemos ya un problema de diferencial de inflación de España con nuestros socios europeos. Y esto solo crea paro, solo crea porque al fin lo que cree es que aumentamos las importaciones de fuera, que nos salen más baratas y por lo tanto desplazamos la producción. Y tenemos un problema que mirar, los cafeteros, mirar ese. En cuanto al cambio que tú decías de los productos, esto hay una parte que es lo habitual. El IPC se basa fundamentalmente en la cesta de la compra sobre la que se miden los precios. Se basa en la encuesta de presupuestos familiares, que se renueva cada X años. Se le pregunta a la gente todos los trimestres si usted en qué se gasta el dinero. Y en función de cómo va variando la cesta de la compra, los productos que consumimos, el consumidor medio, ese que nunca existe, pero que utilizamos como representativo, digamos, no, claro, porque al final esto es la crisis, ¿no? Pero bueno, se construye una cesta de la compra media y sobre esa cesta de la compra se van metiendo y sacando productos. Si se incluyese, como dice el BCE, dijo en la reforma de la estrategia monetaria del Banco Central Europeo en septiembre del año pasado, que deberíamos de empezar a introducir en el IPC el precio de la vivienda propia, no la vivienda alquilada, no el alquiler, que sí está, sino la vivienda propia. Incluyésemos eso, las estimaciones que el propio BCE da, es que la cifra subiría en 2-3 décimas. O sea, que en vez de hablar de la inflación del 6, estaríamos hablando de una inflación del 6,2 o del 6,3, y en vez de una subyacente del 2,4, del 2,6 o 2,7. El objetivo es que este dato, esta medición, la tengamos ya hasta finales de este año. Eso es lo que nos gustaría al BCE que sucediese.
Hablando de inflación, Fernando, lo que parecía un fenómeno transitorio, aunque muchos ya decís que no lo iba a ser, la Reserva Federal empieza a mover ficha y el Banco Central Europeo, ¿qué?
Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo este jueves, que se reúne también, no solo el Capital de la Reserva Laboral, se reúne el Banco Central Europeo, es en Europa, aparte de felicitarnos, también trabaja, pues cuando se reúna el BCE va a tener difícil explicar que no hace nada. Es decir, que sigue sin alterar su política monetaria, sus tipos de interés o sus compras, ¿no? Pero recordemos que hay dos maneras de, en estos momentos, de expansión monetaria. Uno de los tipos de interés cero, prácticamente, y la segunda son las famosas compras de 20.000, 30.000 millones que sigue haciendo todos los meses el Banco Central Europeo de papel público. Y esto es lo que financia a los gobiernos, ¿no? de manera muy barata, por entendernos, ¿no? En circunstancias excepcionales. Yo creo que cada vez son más los economistas, no solo los países tradicionales, en Alemania o en Holanda o en Austria, ¿no? Países, los llamados globales tradicionales, que empiezan a preocuparse por la inflación. Recordemos que la inflación en Alemania está por encima del 5%, sino en todos los países que empiezan a pensar que el BCE quizá se está quedando atrás, que debería de acelerar la retirada de los estímulos monetarios, que debería avanzar el calendario de subida de tipos, porque si no, corremos el riesgo de cronificar la inflación. Yo leí un dato muy preocupante que publica la prensa española hoy. El incremento del salario medio mínimo, el incremento del salario mínimo en Europa este año, 2022, es del 6%, del 5%. Si eso es así, es muy difícil pensar que la inflación pueda caer, pueda subir menos del 3% el año que viene, claro. Este año, perdón, y tendríamos un problema. O sea, se está trasladando claramente la subida de precios, más allá de la energía y de lo transitorio a lo permanente, y se corre riesgo de acelerar esa espiral inflación.
Y telegráficamente, Fernando, ¿te ha dado tiempo a echar un vistazo a la reforma fiscal que propone la COE, que se ha adelantado un poco a esos expertos, que parece que ya cada vez son menos los expertos que están en el grupo del gobierno? ¿Qué dice?
Sí, bueno, lo he visto muy por encima, suena bien, tiene cosas que me gustan. Hay algún detalle concreto, como no puede ser de otra forma, también los economistas tenemos que discutir de algo, que me gustan menos, pero suena bien básicamente por tres cosas que yo creo que son importantes. Bueno, en primer lugar, habla de que antes de que plantearse una reforma fiscal hay que plantear una reforma del gasto, hay que pensar que las cuentas públicas no solo se ajustan...
Sí, pues con este gobierno lo llevamos, claro.
Bueno, pero está bien que eso lo recordemos, ¿no? Que hay que hacer una reforma, digamos, un análisis estructural del gasto viendo su utilidad y su eficiencia, ¿no? Segundo, nos recuerda que las empresas no pagan impuestos, que las pagan sus propietarios, los accionistas, que son los pensionistas españoles, no los grandes ricos, que hay pocos, desgraciadamente, me gustaría que hubiese mucho más, pero hay sobre todo mucho pensionista que es accionista, que son los que pagan los impuestos o los trabajadores, y que por lo tanto pensar que se puede desplazar la carga impositiva hacia las empresas y que eso no tiene efectos, pues es una ridiculez. Esa parte también me gusta. Y luego me gusta que avisa al gobierno de que, hombre, que deberíamos de esperar a la OCDE para introducir impuestos nuevos, la famosa tasa Google, o el impuesto, el 15% de impuesto mínimo sobre el impuesto de sociedades.
Pero eso ya está incluido, ¿no? La tasa Google ya está incluida. Otra cosa es que no recaude.
Por eso no recauda nada. Entonces, que antes de cambiarla para intentar recaudar más, quizás sería bueno esperar a ver qué hace la OCDE en su conjunto e introducir reformas fiscales que afectan a la globalidad de del capital, porque aquí el problema fundamental es que estas tasas, estos impuestos, lo que afectan es a la entrada de capitales en España, afectan el movimiento capital. Entonces conviene, y por lo tanto a la inversión, conviene que si hay un acuerdo internacional, esperemos a que ese acuerdo se ponga de manifiesto para no colocar a la empresa española, a la inversión española en situación de desventaja competitiva, ¿no? Y eso es lo que pide, yo creo que razonablemente, la COE en esta propuesta. Luego hay un montón de pequeños detalles en los que, bueno, no tenemos tiempo para entrar, pero es un documento que conviene leer, me parece muy exhaustivo, muy 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 interesante, y me gustaría que los expertos del gobierno por lo menos tuviesen el detalle de mirarlo.
Bueno, pues no piden nada.
Leerlo, tampoco está largo.
Ya. La próxima semana más. Fernando Fernández, profesor de Economía, gracias por la clase particular, como siempre.
Gracias a vosotros.
Cuídate, Fernando, chao. Pilar.
Dígamelo.
Que a trabajar, tía, que tienes que pagar impuestos. Déjate sí, ya claro.
Tú también, ahora te escucho.
Para el pico, venga.
Claro, tú trabajas y yo me informo.
Hasta mañana.
Y los dos, Pilar, cotizamos. Hasta mañana.
Eso sin duda, eso sin duda. Adiós.
Besos.
Chao, chao. Cada lunes, en La Linterna, vamos a sacar un ratito para hablar de una cuestión fundamental que nos afecta a todos. Me refiero a la salud financiera. Lo vamos a hacer de la mano de BBVA. Y hoy queremos hablarte de la vivienda. ¿Sí? ¿Cómo está el sector? Todo apunta a que después de la pandemia el mercado inmobiliario se recupera. Los datos del Instituto Nacional de Estadística registraron casi 50.000 compraventas en noviembre pasado. Casi un 25% más que en el mismo mes de 2020. Es la mayor cifra en un mes así desde 2007. Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes que puede tomar una persona en su vida, por lo menos en nuestra manera de vivir, en cómo concebimos la familia, el futuro. Es el mayor desembolso que podemos realizar. Por eso, hoy, de la mano de Yolanda de la Cruz, responsable de productos digitales de BBVA en España, vamos a aportar algunas claves importantes a la hora de comprar nada más y nada menos que una casa. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En primer lugar, hay que hacer muchos números para conseguir un crédito, hay que ser inteligente, tranquilo. ¿Cómo podemos saber qué casa nos podemos permitir? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Algún consejo que digas? Esto es fundamental antes de pedir una hipoteca, Yolanda.
Pues mira, antes de solicitar cualquier préstamo, hay que tener en cuenta cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Es decir, ¿cuánto puedo pagar todos los meses por el dinero que me prestan? La regla es muy sencilla, Ángel. La cantidad de dinero mensual que dediquemos a devolver una deuda no debe ser superior al 35% de nuestros ingresos mensuales, tu nómina, tu pensión, y esa es la cantidad que puedes asumir sin poner en peligro tu salud financiera. A esta capacidad hay que restarle también otros préstamos que ya estés pagando, como por ejemplo si tienes un crédito para un coche. Te pongo un ejemplo súper sencillo. Uh-huh. Si una persona gana 1.500 euros mensuales, pues su capacidad de endeudamiento será de 525, el 35% de esos ingresos. Pero si esta persona ya está pagando su coche, un crédito de 200 euros todos los meses, pues habrá que restarlo, claro, y su capacidad será de 325.
En el fondo es puro sentido común, pero con un boli y una calculadora y con frialdad. Oye, ¿cómo podemos estar más tranquilos cuando tomemos la decisión de pedir un crédito? Porque ese miedo al compromiso es fundamental, hay que estar muy seguros.
Bueno, lo primero y más importante es saber que una deuda per se pues no es buena ni es mala. Siempre que nuestro endeudamiento esté dentro de ese 35% del que hablamos, es una deuda asumible. En muchas ocasiones, cuando queremos conseguir muchos de nuestros objetivos vitales, como es la compra de una vivienda, pues no tenemos ese dinero disponible y tenemos que solicitar ese préstamo. Pero además, con esa compra de esa vivienda, o si quieres reformar la tuya, estás aumentando tu valor patrimonial, ¿no? En BBVA pues queremos acompañar a nuestros clientes y ayudarles a conseguir esa tranquilidad de la que hablábamos, tomar mejores decisiones a través de estas herramientas sencillas, ¿no? Por ejemplo, en BBVA contamos con BBVA Valora, que acompañamos al cliente en todo el proceso de compra, no solo para acertar con el precio de la vivienda, sino también para saber pues qué gastos o qué dinero necesitas, ¿no? Para esos gastos.
En el caso de que, antes de meternos en una hipoteca, que esto es para mucho tiempo y es muy largo, queramos reducir el nivel de endeudamiento que comentabas, ¿qué es lo más indicado?
Hay muchas opciones para la reducción de deuda, aunque es un tema súper personal y depende de la situación y de las preferencias de cada persona, ¿no? Todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Lo primero y más importante, pues, es conocer toda la información, ¿no?, para tomar mejores decisiones. ¿Cuánto estoy pagando? ¿Qué tipo de interés? ¿A qué plazo? ¿Cuál es esa capacidad de endeudamiento de la que hablábamos? ¿Si estoy por encima o por debajo? Si estuviera por encima de esa capacidad de endeudamiento recomendada, habría que revisar todos nuestros gastos para ver dónde puedo ahorrar y con ese dinero poder amortizar. ¿Y qué reglas sigo? ¿Qué préstamos pago? Pues hay varias formas, o pagar el que tenga un tipo de interés más alto o aquella cuyo préstamo sea el de menor cuantía.
Y la última, Yolanda, ¿dónde podemos ver todo esto? Para alguien como yo, que de tecnología y pantallas, lo justo. ¿Hay alguna app, alguna herramienta digital que nos ayude, que sea fácil?
Pues sí, Ángel, hay herramientas y soluciones que nos permiten hacer ese control y esa gestión de la deuda. Por ejemplo, en la app de BBVA podemos ver de forma agregada todos nuestros préstamos, cuánto pagamos por ello, cuánto tiempo nos queda para devolverlo, cuál es mi capacidad de endeudamiento, esa de la que hablábamos, si estoy por encima o por debajo. Y en muchos casos también nos ofrecen soluciones de financiación personalizadas, acordes a esa capacidad, que no superen nunca ese límite, y ayudar en definitiva a conseguir esa tranquilidad financiera que tanto buscamos.
Yolanda de la Cruz, responsable de productos digitales de BBVA en España. Ahora me pasas la tarjeta, ¿eh?, que me interesa mucho. Gracias, Yolanda. Suerte.
Gracias.
Adiós.
Gracias.
Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va. Hay que subir a la red, hay que subir. Y lo acaba.
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal 2!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va? A superarse cada día.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, es que yo me emocioné.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera! ¡Lo triunfó!
¡A él! ¡Nadal Parera!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.